Más Coruña.
Estar informado.
Ha traído problemas también para el empleo, y no precisamente por falta de él, sino porque, por ejemplo, en el sector de la construcción, pues hablamos de varios problemas a los que se enfrentan: falta de suministro de materia prima, subida de precios de estas materias primas y escasez de profesionales. Consecuencia de todo esto, pues están paralizando obras. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues hablamos con el gerente de la Fundación Laboral de la Construcción, Fernando García. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, y cuéntanos, Fernando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenéis tanto problema para encontrar trabajadores?
Bueno, pues desde la Fundación tenemos hipótesis, aunque tampoco tenemos 100% las causas, porque si las tuviésemos posiblemente tendríamos más cerca la solución.
Claro.
Entendemos que es un problema derivado de múltiples causas, y además que no es nuevo. Lo que pasa que, bueno, con posterioridad a la crisis se reactiva la economía, las administraciones públicas apuestan por la construcción como uno de los ejes para reactivar la economía, y digamos que se agudiza un problema que ya veníamos detectando desde aproximadamente hace 3-4 años, cuando tímidamente empezó a repuntar en la actividad de la construcción después de la crisis.
Uh-huh.
Las causas, pues las causas creemos que son varias. Hay una propia del sector de la construcción, es decir, el sector de la construcción es un sector donde la formación profesional reglada siempre tuvo muy poco peso, y los profesionales se formaban dentro de las propias empresas, empezaban a trabajar en sus momentos como aprendices, cuando desapareció esa figura, como peones, iban dentro de la obra evolucionando y se convertían en oficiales, encargados, capataces o capataces encargados, etcétera, etcétera. Digamos que desarrollaban su carrera profesional. Llega el 2008, más en Galicia más 2008, la gran crisis, y las empresas pues realizan despidos masivos. Esos despidos masivos fueron sobre todo a personas jóvenes, que eran las que en ese momento estaban menos cualificadas, y las empresas pues se quedaron con plantillas. Pues estamos hablando, claro, de caídas del 60%, etcétera, etcétera, y se quedaron pues con las personas más cualificadas, con más experiencia, y durante muchos años, pues posiblemente hasta el año 2014, estamos hablando de 6-7 años, o posterior, pues las empresas pues no contrataron o contrataron tímidamente. Por lo tanto, claro, estamos a hablar de que durante esos años no hubo relevo generacional.
Ya.
Y las empresas pues empezaron, bueno, pues no se formaron los trabajadores. Pues se reinicia la actividad, claro, no es automático el formar a una persona. El tener una persona cualificada no es algo automático, y por lo tanto pues nos encontramos en esa situación.
Uh-huh.
Esto es una cosa perdón.
No, te iba a decir, Fernando, y una de las causas también puede ser que ser, por ejemplo, pues albañil no sea muy atractivo como profesión.
Claro, esa es la segunda derivada, la que digo decir. Después hay, yo creo que algo transversal que estamos viendo actualmente en los medios de comunicación, pues que habla la gente del transporte, madera, oficios asociados a la construcción, electricistas, fontaneros, que hay un problema transversal social donde por razones diversas, yo creo que algunas reales y muchas subjetivas, pues socialmente no se valoran las salidas profesionales de los oficios clásicos. Uh-huh. Y albañilería segura es uno de ellos, y seguramente pues uno de los que, entre comillas, peor fama tiene.
Claro.
Entonces, eso es verdad, esa es la segunda causa que tenemos como, como que apuntaba al principio, que eran varias, pues creo que es la segunda. Y la tercera es la demografía, es decir, crisis, la migración baja mucho, la migración que llega es sobre todo de trabajador, hablando del sector de la construcción, que es lo que conozco,
sí.
Trabajador no cualificado, el crecimiento de la población en España de las personas oriundas pues es negativo. Por lo tanto, cada vez hay más gente joven en el mercado laboral, aunque es verdad que el paro juvenil está en el 26, 27, quiero recordar.
Sí.
Pero bueno, eso puede ser las causas.
¿Y cuántos profesionales os hacen falta a día de hoy, Fernando?
Pues mira, el número más pesimista, ¿qué significa pesimista? Suponer que el sector de la construcción no crezca, que se quede estable, cosa que a priori no parece que vaya a pasar. Estamos hablando de que solamente por el relevo generacional necesitamos en Galicia en torno a 1.700, 1.800 trabajadores al año. Solo para relevo generacional, de gente que se jubila, para suplir a la gente que se jubila. Si cogemos la tendencia de los años anteriores, podríamos estar en torno a los 3.500 trabajadores. Si cogemos las estadísticas de Euroconstrut y algunas estadísticas que hablan del impacto que pueden tener los fondos europeos, podríamos estar hablando de hasta 8.000 o 10.000 trabajadores.
Vamos, que aquí podemos encontrar trabajo si lo estamos buscando.
Sí, pero con un pero. Podemos encontrar trabajo, pero el sector necesita trabajo cualificado. Es decir, a diferencia de lo que la gente cree, solamente el 14% de los contratos en el sector son contratos no cualificados. El 86% son de trabajadores cualificados, es decir, de oficiales de segunda para arriba. Por lo tanto, hay trabajo, mucho, pero se necesita formación.
Claro, y en esa formación, ¿se están llenando los cursos?
Pues es una de las paradojas. Se van llenando con muchísimas dificultades, en el caso de la Fundación Laboral de la Construcción, aunque siempre queda alguna plaza, y, por ejemplo, una noticia hoy que en Someso, que es uno de los pocos sitios, de los pocos centros de formación profesional que tienen formación de construcción en Galicia, pues que tenían 14 plazas libres, es decir, de 20 y tantas ofertadas, por lo tanto, 11, bueno, más o menos, no recuerdo. Quiero decir, aún hay hueco para formarse el que quiera, porque me preguntan muchas veces, ¿hay toda la oferta formativa necesaria para lo que necesita el sector? No, pero a continuación digo, pero la realidad es que aunque la que tenemos no llegan, cuesta mucho llenarla. Entonces, claro. A veces decimos, oye, pues la culpa siempre es del gobierno. En este caso, deberíamos poder llenarlos para decir, oye, necesitamos más y más y más, por lo que estoy diciendo. La Fundación, por ejemplo, este año en Galicia tendrá en torno a 1.000 alumnos. Uh-huh. De ellos, de oficios que salgan en construcción, pues tendrán en torno a 700. Si acabasen todos.
Yeah.
Porque, bueno, siempre hay gente que por cuestiones varias no finaliza la formación. ¿qué quedarán? 500. Bueno, pues aún faltarían 1.200 trabajadores cualificados, solamente para cubrir a los a las personas que se jubilan.
Como consecuencia de esto, ¿qué está pasando con las obras?
Bueno, pues las obras en estos momentos está... el sector tiene un momento agridulce. Es decir, nunca ha habido tanta... Bueno, nunca, no, perdona. En los últimos 30, estamos antes de la crisis había mucho, pero el volumen de obra pública se está comportando muy bien, la actividad de obra pública. Con los fondos europeos parece que va a crecer de forma ostensible. La rehabilitación está funcionando y la reforma está funcionando muy bien y prevé que continúe funcionando muy bien en los próximos años. Y es que hay que decir que es el subsector de la construcción más intensivo en mano de obra y donde se necesita personal muy cualificado porque tiene que ser muy polivalente. Y la vivienda nueva lleva una tendencia positiva. Y bueno, ahora está el nubarrón de la ley de vivienda, de la nueva ley de vivienda, que parece que puede meter incertidumbre. Y no sé, pero bueno, si al final es una ley consensuada que no tenga un impacto muy importante en la actividad, parece que en el caso de Galicia la obra nueva también lleva una tendencia positiva venta, pero que poco a poco va aumentando. Por lo tanto, como volumen de obra hay. Pero nos estamos encontrando que...
con estas piedras en el camino, ¿no?
Con estas piedras de la mano de obra, de los precios, y, por ejemplo, pues los precios tienen un impacto mayor en la parte de obra pública. ¿Por qué? Porque en obra pública, por ley, no se pueden modificar los precios, entonces con altas del 30-40% es imposible acabar la obra y salió, creo que la secretaria de Estado de Transportes hoy diciendo, o ayer, porque salió en el periódico, que había un montón de obras que se estaban paralizando. Esto baja la actividad en esa parte. En la reforma, aumenta el coste de las obras, porque aquí sí que en muchos casos es posible trasladárselo, en otros no, pero en muchos casos es posible trasladárselo al cliente final. Pero bueno, hace que las obras sean más caras, hay mucho retraso, porque hay desabastecimiento, por lo tanto lo que está pasando es que se están demorando las obras. Bueno, en la zona de A Coruña, pues para una reforma un poco grande o una obra nueva de casi mi familiar, me están dando año y medio, 2 años de media. Yeah.
Fernando, pues muchísimas gracias por explicarnos todas estas cuestiones.
Venga, a ti.
Pues la Junta de Gobierno local ha aprobado la adaptación a la legalidad del esqueleto de la Ronda de Nelle, lo que va a permitir, tras más de una década, que se construyan más de medio centenar de viviendas nuevas en esa zona. Y la Universidad de A Coruña ya ha contratado una empresa para que retire los residuos que todavía se encuentran en la fábrica de armas. 1:33. Te cuento también... ¿cómo está la situación ahora en las calles de la ciudad? Vamos con el tráfico. Y conectamos ya con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues ahora mismo empieza a aumentar un poquito en torno a la Plaza Orense, entrada y salida, y también la salida por la calle Juan Flores. El resto de las vías es fluido.
¿Hay alguna previsión que comentar?
Sí, un corte de la calle Pintor Joaquín Bahamonde hasta las 9 de esta noche por una instalación de nuevas luminarias.
¿Y el balance de accidentes?
Tenemos un atropello a las 11:37, la confluencia de las calles Picado y Plaza Dorense, una furgoneta que atropelló un paso de peatones regulado por semáforo a un menor de 2 años. En principio el menor sufrió unas heridas leves y no fue necesario su traslado.
Caray, es menudo susto. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Y tenemos que hablar también de otro accidente, en este caso el fallecimiento de un joven de 22 años que perdía la vida esta madrugada. En Arteixo, el coche que conducía se salió de la vía y chocaba contra una farola a la altura de la parroquia de Larín. El copiloto, otro joven de 22 años, resultó herido y fue trasladado al Choac. Los bomberos tuvieron que excarcelarlos a ambos del turismo. Y personal de emergencia rescataba esta pasada noche a un pescador que se había caído en unas rocas en la zona de San Amaro. Los bomberos lograron rescatar al pescador con una escalera. Fue trasladado al CHOAC. Y atención también a dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida.
Dos son las unidades que tenemos hoy en la ciudad. Una de ellas ya la encontramos en el aparcamiento de la Facultad de Informática, en la entrada por la planta baja. Va a estar ahí hasta las 2:30, es decir, casi una horita más, pero también va a continuar por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y esta tarde, en el centro de la ciudad, en el obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, encontramos ahí otra de las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Y si no, ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el CHOA, con horario amplio, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que no hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero ya sabéis que se necesitan esa media de entre 400 y 500 donaciones de sangre cada día, o lo que es lo mismo, más de 9.500 donaciones al mes para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Así que no podemos dormirnos en los laureles en esta cuestión. Si queremos acudir a donar sangre, lo más recomendable todavía es pedir esa cita previa. Podemos hacerlo en el teléfono 900-100-828, 900-100-828. Este sábado se celebra el séptimo encuentro de adicciones, organizado una vez más por el Instituto Terapéutico Gallego. Va a ser en Betanzos. Y hablamos de un congreso gratuito y abierto al público, en el que profesionales de prestigio nos van a hablar de los últimos avances en cuestión de adicciones y cómo recuperarnos de ellas. Una cita muy importante, sobre todo en estos tiempos en los que nuestra salud mental se ha resentido mucho con la pandemia. Alejandro Rodríguez es el director del Instituto Terapéutico Gallego. Alejandro, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Y vamos a empezar, Alejandro, precisamente por ahí. La pandemia, ¿qué consecuencias ha traído en relación a las adicciones? ¿Se han incrementado mucho las adicciones en estos meses?
Bueno, la pandemia, principalmente, en mi opinión, lo que ha provocado es una... se han caído muchas caretas, muchas máscaras, personas que tenían una apariencia a nivel familiar, social, incluso laboral, de consumidores moderados, consumidores sociales, consumidores normales, dicho con todas las comillas. Bueno, pues de repente se cierran los bares, se termina la vida nocturna, el ocio, y nos tenemos que encerrar en casa. Uh-huh. Y qué curioso, el consumo no solo continúa en casa, sin bares, sin amigos, sin vida social, sino que se incrementa, ¿no? Y entonces yo creo que el principal efectos de las adicciones, ¿no? Uno de los principales efectos, consecuencias de esta pandemia, es que se han caído muchas caretas, y personas que vendían una imagen a sus familias y a su entorno más próximo de consumidores más o menos moderados, hemos descubierto que hay problemas graves de adicción en muchos casos, ¿no? Sí, dime.
No, te iba a decir, a día de hoy, ¿cuáles son las adicciones que más nos preocupan? ¿Cuáles son las que más personas caen en ellas?
Bueno, vamos a ver, a mí me gusta decir que la adicción no tiene apellidos, Esto significa que muchas veces la gente, yo creo que es un riesgo cuando un adicto se etiqueta y se apellida como soy adicto a esta sustancia o a esta conducta, ¿no? Yo creo que cuando se desarrolla un problema de adicción, nos hallamos ante un cerebro enfermo que, pierde la capacidad de controlar, de manejar el consumo de ciertas sustancias o la repetición de ciertas conductas. Vale. Entonces, sí que suele haber lo que llamamos en recuperación una sustancia estrella, ¿no? Un tóxico estrella, que es el tóxico principal. Ahora, lo que más preocupa, si nos vamos a la estadística y a los datos fríos, es evidente que el alcohol sigue siendo la droga más terrible, ¿no? más terrible, porque cuando hablo de este tema, la gente muchas veces se sorprende, ¿no? La gente se le, cuando se habla de la droga más peligrosa, la gente se va generalmente a la cocaína, a la heroína, ¿no? A otro tipo de sustancias, ¿no? Las cifras están ahí, ¿no? El alcohol, droga legal, barata, de fácil acceso.
Además, aceptada socialmente, ¿no?
Totalmente aceptada. Yo además empiezo a percibir ciertos síntomas en este último año, año y medio, de cierta resignación social. Parece que nos hemos rendido, ¿no? Bueno, los chavales que se hagan su botellón tranquilamente, que no molesten, vamos a buscarles un sitio, y dejarlos tranquilos y que se droguen, porque no olvidemos que el alcohol es una droga, repito, la peor que existe. Yo empiezo a detectar ciertos síntomas de resignación. Insisto, el alcohol siempre como número uno indiscutible, además una droga tan social y tan aceptada dificulta mucho el trabajo de recuperación. Imaginémonos a un heroinómano que tiene, pues no sé, un proveedor de droga en cada esquina, en cada calle, en cada barrio, a precios económicos. Sería una recuperación muy difícil, ¿no? Bueno, pues al alcohólico le sucede algo parecido.
Ya. ¿Qué objetivo nos hemos marcado con este nuevo encuentro sobre adicciones?
Bueno, como objetivo de todos los años, ya desde 2015, lo que comentabas al principio, ¿no? Pues acercar de una manera gratuita al gran público, a familias que puedan tener una situación complicada en casa, familias que tengan dudas acerca de si, bueno, puede haber un problema de adicción en un ser querido, personas cuyo consumo a nivel íntimo, a nivel personal, puede que empiecen a valorar que su consumo, bueno, no es normal, que empieza a generar consecuencias negativas y que quizá puedan empezar a plantearse solucionar estos problemas. Profesionales del mundo de las adicciones, es habitual que se acerquen a este congreso, pues psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, en fin, un rango muy amplio, ¿no?, de personal sanitario y no sanitario. Entonces, la idea es esa, ¿no?, acercar un poquito pues las últimas líneas de trabajo. Vienen profesionales de mucho prestigio, gente con muchos años de trabajo en este campo. Y este año, en concreto, como un objetivo específico, vamos a hablar de perspectiva de género y adicciones. Viene Mónica Jiménez, de un centro de Barcelona, GENA, que hacen, bueno, son un centro pionero en España porque plantean un método de recuperación con perspectiva de género. Creo que es algo muy novedoso, es un campo nuevo. Tenemos a Gerardo Rodríguez, de la Asociación Gallega de Ludópatas Rehabilitados también, que nos va a dar los últimos datos sobre cómo está el mundo de la ludopatía. Vamos a hablar mucho de gente joven en este aspecto. Vienen Narcóticos Anónimos, un recurso fantástico y gratuito también, que, bueno, aunque mucha gente lo desconozca, pues en Galicia está al alcance de la gente en varias ciudades gallegas. En fin, creo que el programa es apetitoso.
Muy interesante, por lo que estamos escuchando. Yo he leído unas palabras tuyas, Alejandro, y dices, dejar de consumir un tiempo es fácil. El secreto está en aprender a vivir sin drogas. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cómo lo hacemos?
Ah, el secreto. Bueno, el problema de cuando uno desarrolla una adicción, el problema es que no es capaz de ver una vida sin drogas. Este es el gran problema, ¿no? Cuando uno se plantea solucionar sus problemas, quizá moderar su consumo, pero tarda un tiempo en que uno realmente se plantee una abstinencia total y absoluta, ¿no? Entonces, esa frase que yo repito mucho, yo creo que es clave, ¿no?
Y que es tan real, ¿eh?
Sí, sin duda. Plantearse una vida sin drogas, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. Sin drogas de ningún tipo, ¿vale? Nosotros hablamos muchas veces del peligro de las sustituciones, ¿verdad? El heroinómano que deja la heroína pero se pone a consumir alcohol de una manera abusiva, ¿no? El adicto a la cocaína, pues que empieza a comprar compulsivamente o a consumir pornografía compulsivamente, ¿no? Se trata de abandonar una vida de adicción, ya no solo una sustancia. Muchas veces esta confusión genera muchos fracasos y mucha frustración en recuperación.
Hablando precisamente de esto, ¿una terapia puede hacer que un adicto baje la guardia? ¿O toda la vida hay que estar en guardia un adicto?
Bueno, esto dicho así, ¿verdad? Suena como muy tremendo, ¿no? Parece una cadena perpetua, ¿no? Para nada. Vamos a ver, sí que es cierto que en las primeras fases de una recuperación, pues la guardia tiene que estar muy, muy alta y muy bien levantada y permanecer muy alerta. Un trabajo muy intenso, ¿no? Pero sí que es cierto que con el tiempo, estas herramientas de recuperación, estas pautas, estas nuevas actitudes, se automatizan, ¿vale? Uno empieza a vivir de una manera nueva y empieza a desarrollar hábitos nuevos, ¿no? Hábitos de conducta y hábitos mentales también, maneras de funcionar a nivel íntimo, a nivel interno. Con el tiempo, el objetivo es tener calidad de vida, no solo dejar de consumir, sino dejar de sufrir y tener una vida buena. Y cuando uno empieza a vivir bien y a uno le gusta su vida y uno se levanta alegre por las mañanas, disfruta de su trabajo y de sus relaciones, bueno, pues uno se engancha, ¿vale? A mí me gusta pensar que nos enganchamos a una vida buena, ¿no?
Sí. La causa principal de una adicción, a colación de lo que acabas de decir, es que uno sufre y quiere tapar ese sufrimiento con una adicción.
Bueno, las causas son múltiples, ¿no? Yo siempre digo que hay tantos tipos de adicciones como adictos hay, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces el origen de una adicción está en, bueno, pues una situación traumática, ¿no? El sufrimiento, las personas muchas veces cuando sufren buscan un alivio, ¿no? Y hay, pues, muchas personas que, bueno, cuyo origen de la adicción, inicialmente de un consumo abusivo, pues de psicofármacos, de alcohol, de lo que sea, ¿no? Está en una situación traumática de sufrimiento, ¿eh? Pero bien es cierto que hay gente que, bueno, pasa un periodo de su vida aliviándose con lo que sea y no desarrolla una adicción, ¿eh? Sin embargo, hay, bueno, un porcentaje de la población, se habla de un 15%, quizá un 20%, de personas que cuando entran en contacto con un tóxico de manera abusiva, pues desarrollan una adicción. El sufrimiento generalmente es la consecuencia de la adicción. La causa, en algunas ocasiones también, ¿no? Pero muchas veces es bueno dejar claro que el sufrimiento es la consecuencia de la adicción y también, dando un mensaje de esperanza, el sufrimiento bien redirigido y bien orientado es la gasolina principal para recuperarse, ¿no? Esas ganas de dejar de sufrir.
Uh-huh. Volviendo al encuentro de este sábado en Betanzos, a partir de las 10 de la mañana, como todavía hay algo de COVID, ¿hay alguna restricción? ¿Tenemos que inscribirnos? Si queremos asistir, ¿hay algo que hacer? ¿O simplemente con aparecer por la puerta el sábado a las 10 de la mañana ya está listo?
Bueno, he estado esta misma mañana con personal del Ayuntamiento, del Concejo de Betanzos, que nos han dado muchas facilidades. Y vamos a ir, por supuesto, mascarilla y distancia. Tenemos, digamos, en el cine Alfonsetti, el histórico cine Alfonsetti, pues toda la zona de butacas, pues con la separación necesaria, con los requisitos que se marcan a día de hoy. No hace falta reservar entrada ni invitación, la entrada es libre hasta completar el aforo. Y bueno, pues sí, estaremos todos con mascarilla y con distancia de seguridad. Pues entonces, no habrá problema.
Animamos a todo el mundo a que se acerque a ese cine Alfonsetti en Betanzos este sábado a partir de las 10 de la mañana porque se va a hablar de cuestiones muy interesantes. Alejandro Rodríguez, director del Instituto Terapéutico Gallego, gracias como siempre y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a ti por dar la difusión, Evo.
1:48 y echamos ya la vista atrás. Estamos a 28 de octubre y un 28 de octubre de 1904 se celebraba en nuestra ciudad el primer concierto de la Sociedad Filarmónica. En 1916 Federico García Lorca visitaba por primera vez la ciudad y en 1908 nacía el actor Xandas Bolas. Hoy, este 28 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Animación y el Día Mundial del Judo y 58 años cumple hoy el cantante Eros Ramazzotti. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante, otra mujer.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2:10 te cuento que se celebra el primer evento de Afundación en el que se cambian entradas por alimentos dentro de su iniciativa para ayudar a los bancos de alimentos que a su vez ayudan a las personas más vulnerables. Noel Abao.
En A Coruña, el ciclo Cultura por Alimentos de Afundación. Son los que conforman el ciclo Butaca de Jazz, que retoma la fundación vinculada a Abanca este 2021. La entrada es gratis a cambio de llevar comida a un contenedor instalado en la entrada del concierto. Marité Cores es coordinadora de Cultura de Afundación.
A diferencia de que cuando ti llegues a comprar, te vaya a redirigir a un formulario, no que te vamos a pedir nombre, apellidos, ¿verdad? Que decidas, xa decidiches previamente a que concerto queres asistir e facemos unha suxerencia de alimentos cos que deberías acudir a ese concerto. Poden ser pues, alimentos en conserva, conservas de pescado, conservas vegetais ou incluso o propio aceite de oliva, que non é algo que exista. Entón, nós o que intentamos é promover ou casi forzar a que as persoas que acudan aos concertos veñan logo con eses alimentos que son máis necesarios.
El ciclo se adapta a las necesidades concretas que tenga en ese momento el Banco de Alimentos Rías Altas. Su presidenta, Conchi Rey, estaba orgullosa de vincular su nombre a la cultura y destacaba la solidaridad top de la ciudad de A Coruña.
A provincia de A Coruña, dentro de todos os bancos de alimentos de España, somos dos máis solidarios. Estamos no tope aí, rozando con Madrid, con Barcelona, o sea, que as grandes ciudades de España. Vamos, todos os bancos me dicen, pero que pasa na Coruña, que facedes na Coruña para ter semacante cantidad de doacións e tal. E yo, que na Coruña somos especiais, ¿no?
El ciclo Butaca de Jazz comienza el 13 de noviembre con Xan Campos Trío, continúa el 26 con Jean-Michel Pilk Quartet, que actúa junto a José Miguelez. Este músico estaba en la presentación.
Todos os músicos do meu cuarteto pois están espallados un pouco polo mundo. Teño dous músicos portugueses, Marcos Cabaleiro, que vive en Porto, e Carlos Barreto, que é un dos músicos máis importantes de Portugal, do jazz portugués, que vive en Lisboa, e o pianista do que falou agora Inés, que é Jean-Michel Pilk, que é un dos pianistas máis importantes hoxendía a nivel internacional, e que está vivindo en Montreal. Entón, sen o apoio da fundación, pois é prácticamente imposible poder xuntar a un grupo como estos, e máis agora en tempos de pospandemia.
Las entradas se podrán reservar próximamente en ataquilla.com.
1:53, o lo que es lo mismo, 7 minutos para las 2, vamos ya con el deporte.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Cuántos vamos a ser en Riazor este sábado?
Vamos a intentar, o van a intentar, que sean más de 14.700, que fue la cifra que fue y acudió al estadio de Riazor en el último encuentro como local frente al San Sebastián de los Reyes. Ya sabes que esto siempre hay que intentar mejorarlo, y la afición del Depor siempre da ejemplo, pero ya no se han mal acostumbrado, entonces ya nos venimos arriba y decimos, seguro que lo supera. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque también te estoy escuchando muy atentamente, y empieza el agua, empieza un poquito el mal tiempo,
pues
y
sí.
Eso, hombre, evidentemente eso puede echar para atrás a algunas personas. Sí,
y pero, cambia la hora, que lo recordaremos mañana.
Pero es del sábado al domingo,
sí,
y el partido
sí.
Es el sábado a las 5 de la tarde.
Pero lo notaremos después, sí, es a las 5 de la tarde, digo, que lo notaremos después en cuanto a la luz.
Correcto, efectivamente. Es el eterno debate sobre el cambio horario en Galicia.
Yo no lo cambiaría.
Tú no lo cambiarías, ¿no? ¿Tú irías incluso al horario de Portugal?
Casi sí.
Porque claro, tú miras un mapa de España y Galicia está arriba de Portugal, y en Portugal tienen una hora menos, entonces.
Sí,
bueno.
Yo casi sí.
¿Sí? Bueno.
Bueno, vamos a lo que
venga,
toca.
Vamos al turrón.
¿Un partido fácil?
No va a ser fácil. De hecho, ese es el gran miedo que puede tener ahora mismo el Depor. Ver la clasificación, ver al Zamora en zona de descenso y pensar que los 3 puntos ya están en el zurrón y a pensar en el siguiente encuentro. No, va a ser un rival difícil. El año pasado fue la gran revelación. De hecho, la derrota en el Ruta de la Plata le costó el puesto a Fernando Vázquez, y hay buenas noticias en la enfermería, porque Jaime, que ayer no pudo terminar la sesión, ya comentábamos en Deportes COPE Coruña que no era nada importante, hoy ha trabajado con normalidad. El que sigue en ese proceso de recuperación, las sensaciones que tienen no terminan de ser del todo buenas, es Trigi. ¿Cuánto hemos hablado de Trigi, eh? ¿Cuánto hemos hablado del lateral derecho? Solo ha jugado un partido, solo en el debut frente al Celta B, pero dio tan buenas sensaciones que la gente está, vamos, como loca porque vuelva. Pero vamos a tener que esperar porque todavía no está con ese punto y con esas sensaciones positivas para regresar a la normalidad. Está siendo un poco como el Guadiana. Algunas veces entrena, otras veces se queda, en este caso, dentro de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Abegondo. ¿Qué se va a encontrar el Depor el sábado frente al Zamora? Bueno, pues el análisis del partido lo hace uno de los dos jugadores que lleva pleno de minutos. Uno es el portero Ian Mackay, el otro es el central Adrián La Peña.
Esperamos un rival que venga a esperarnos, a darnos la pelota, porque creo que nosotros con balón somos un rival que hacemos mucho daño. Todos los equipos que vienen a Riazor esperan puntuar, por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es intentar hacer daño lo antes posible para que no se complique el tema.
Mañana último entrenamiento, lista de convocados de Borja Jiménez de cara a ese encuentro que, como siempre, daremos en Tiempo de Juego Coruña 99.9 de la FM. Y además, en el día de hoy se ha conocido que el Hernani, del País Vasco, va a ser el rival del Victoria.
Os estoy viendo la información
eso
en Twitter.
En esa eliminatoria previa de la Copa del Rey. Es eliminatoria partido único, el 17 de noviembre. Y ojo al premio que tiene el que pase esa eliminatoria. Se va a enfrentar a un Primera División. Es una cita histórica para el conjunto regional preferente, para el conjunto coruñés, las Cebras, y va a ser un partido, vamos, a cara de perro, ¿eh? Porque me seguro que el Hernani, pues la verdad es que va a ser complicadísimo, porque los equipos vascos lo suelen ser, pero es que el premio es espectacular, porque si el Victoria pasa, como todos queremos, y se enfrenta a un rival de Primera División, lo lógico, lo coherente y lo normal es que ese encuentro se dispute en el estadio de Riazor. Hace años que no viene un Primera División a jugar contra el Depor, pues a lo mejor viene para jugar contra el Victoria, en este caso. O sea que imagínate lo que puede ser para el conjunto blanquinegro.
¿Y los peques? ¿Cuándo juegan esa Champions juvenil?
El próximo miércoles a las 8 de la tarde frente al Maccabi. Si nos estás escuchando y estás en un colegio, ONG, organización deportiva, ponte en contacto con el Depor, porque os invita a todos. Quieren superar los 8.000 de la eliminatoria frente al Pogon de Polonia. Así que todos a una, a apoyar a la Youth League, a apoyar al equipo juvenil que entrena Manuel Pablo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Pues recordamos que hoy, 28 de octubre, se está celebrando la festividad de San Judas Tadeo, santo de las causas imposibles. Si hay que pedirle algo, pues esta es la ocasión. En la Venerable Orden Tercera, recordamos, hoy va a haber misas a las 6 y a las 8 de la tarde. Y vamos con otras citas de la agenda de esta jornada que nos cuenta un día más nuestra compañera Noela Bao.
La Fundación Barrié retoma el ciclo de conferencias sobre el Museo del Prado. Lo hace con una charla sobre Velázquez a las 8 a cargo de Javier Portús, jefe de conservación de pintura española en el museo. Jueves es sinónimo de cine en el Fórum Metropolitano a las 8, Happy Together y las noches de Caviria, doble sesión en cada una de sus dos salas. El director de cine, Rodrigo Cortés, está en A Coruña y esta vez en calidad de escritor. Presentará su última novela, Los años extraordinarios, de la Fundación Luis Seoane. Es a las 7:30 con reserva previa de plaza. También a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda se presenta la novela de Ana Cabaleiro, Deixa de nos remar, finalista del premio Xerais. Y se presenta otro libro, As costas do Alén, a las 8 en el Circo de Artesanos. Su autor es Fernando Juan Morado. En el Museo Militar hay una conferencia sobre la reconstrucción del apoyo aéreo en la zona oriental del protectorado en julio de 1921, a las 8, a cargo del coronel Antonio Montero. La Banda Municipal de Música actúa en el Teatro Colón, obras de Dorak, Joaquín Rodrigo o James Burns, desde las 8. Y en la Sala Mardi Gras actúa Kokoschka, dentro del ciclo Kilómetro Cero de Estrella Galicia. Comienza a las 9:15 y suenan así.
No aceptaré la vida sin ti.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.